Bueno, si se quieren comunicar con este programa, pueden enviar un mensaje de WhatsApp al 3624-835778, que es también el teléfono de es el teléfono de la Radio Nacional, ¿no? Es el celular de la Radio Nacional. En los otros horarios también pueden enviar WhatsApp para el resto de los programas. Bueno, ya estamos en comunicación con Alejandra Gómez. Ella es abogada ambientalista, ya nos estuvo visitando la otra vez en una entrevista con su bella voz. ¿Cómo estás, Alejandra?
Hola, buenas tardes. Bien, bien.
Bueno, Alejandra, te pedíamos este segundo capítulo porque la otra vez habíamos comenzado a hablar de cómo podía, de cómo jugaba, digamos, los principios precautorios de la legislación nacional para la protección de las áreas fumigadas por ahí en el territorio, en el terreno. Pero también en la provincia del Chaco tenemos una legislación provincial que lo que busca es prevenir las intoxicaciones por fumigación de agrotóxicos, ¿no?
Sí, sí, está la ley de biocidas que reglamenta todo lo relacionado a la cuestión de aplicación, también comercialización de productos agrotóxicos, a los que nosotros denominamos agrotóxicos, ¿no? Uh-huh. Pero que la ley es de biocidas y, bueno, otros denominan fitosanitarios, agroquímicos, uh-huh. En realidad productos utilizados en los cultivos en la zona agrícola. Para, de acuerdo a la definición que tienen, el control de plagas.
Claro. Pero también, sí. Te iba a hacer una consulta. Cuando la audiencia por ahí escucha estas palabras, ¿cómo se lo suele decir normalmente? ¿Venenos?
Bueno, hay lugares en los que las mismas personas que lo utilizan dicen que es un remedio para las plantas.
Bien.
Porque como las protegen de las plagas, cuidan las plantas, entonces llaman remedios a los que son venenos. Biocidas significan que están hechos para matar la vida. Y justamente la definición que se le da, por más que cambien de palabras, por ejemplo, que digan otros fitosanitarios, agroquímicos y eso, son sustancias que destruyen, eliminan plagas. Y plagas generalmente son otros organismos vivos también. Así que
claro.
Llegamos a la conclusión de que son biocidas, sustancias que eliminan o matan la vida, quitan la vida.
Bueno, y esta ley, ¿no?, que regula todas estas fumigaciones, ¿qué es lo que plantea? ¿Plantea que dentro del predio, del campo, digamos, dentro del campo, el productor o el que está sembrando puede hacer lo que quiera, lo puede tirar de cualquier manera, o cómo es?
Bueno, no, sería primero que para utilizar agrotóxicos, el productor o quien vaya a utilizarlos, ¿no es cierto?, tiene que tener una receta agronómica extendida por un profesional ingeniero agrónomo. Después, para la aplicación, también es necesario la receta agronómica. Previo a esto, porque también está la ley de residuos peligrosos, establece que toda persona que sea generadora u operadora de residuos peligrosos debe inscribirse como generador u operador de residuos peligrosos y tener lo que se llama un certificado ambiental. Mediante esa inscripción se registran, ¿no es cierto?, quienes operan con esas sustancias, y además también se establece en la misma ley de biocidas el registro de las maquinarias con las que se van a aplicar los agrotóxicos, sean maquinarias terrestres o aéreas. Es decir, hay varios registros en los que se tiene que habilitar en forma previa quien vaya a hacer alguna aplicación, alguna fumigación con agrotóxicos.
¿Y esos registros se pueden consultar en algún lugar? O sea, si yo vivo, por ejemplo, en una localidad alrededor de Saespeña y tengo cerca un campo que fumiga con avión o con mosquito, yo, si tengo alguna duda, si me puedo acercar a algún lugar y preguntar si ese productor está registrado o no.
Muy buena la pregunta. ¿Por qué? Porque la ley de biocidas establece que, por ejemplo, los municipios deben habilitar las oficinas ambientales donde justamente van a estar los registros para quienes operen dentro, ¿no es cierto?, del ámbito de ese municipio con sustancias peligrosas. En este caso, agrotóxicos. Y lamentablemente no todos los municipios cuentan con oficina ambiental y en muchos casos las oficinas ambientales de los municipios tampoco tienen habilitados estos registros. En estos casos también en la oficina ambiental del municipio se tiene que informar la fumigación aérea, las fumigaciones previas, sería con 48 horas de anticipación, ¿no es cierto?, en forma previa. Y resulta que, como es decir, cualquier ciudadano que se presente al municipio, lamentablemente, no sé si en algún municipio, pues podría decir en este momento que ningún municipio cuenta con ese tipo de información, tanto de los registros como de si en algún caso recibió un aviso previo a las fumigaciones.
Bueno, eso era lo segundo que te quería preguntar. Sí. ¿Me tienen que avisar a mí antes de hacerle esas fumigaciones? Yo que soy vecina por ahí de los campos.
Bueno, la ley de biocidas establece que el aplicador responsable tiene que informar con 48 horas de anticipación al municipio y a la población cercana. ¿Por qué resalto la palabra y? Porque dice y a la población cercana, sí, a ambos, o sea, no únicamente a uno. Además, por ejemplo, se supone que si avisa el municipio, también el municipio se encargará de adoptar las medidas para verificar el tema del cumplimiento de las distancias, del cumplimiento de si tiene receta agronómica o no, etcétera. Pero por otro lado, también a la población cercana, porque en el caso, por ejemplo, de que haya apicultores, tienen que proteger las colmenas. Además de, se supone, respetaría las distancias, ¿no es cierto?
¿De qué distancia estamos hablando, Alejandra?
En el caso, bueno, de las fumigaciones aéreas, 1.500 metros desde los centros poblados urbanos, establecimientos educativos, establecimientos sanitarios, reservas, reservorios, fuentes de agua. Y de 500 metros para las aplicaciones terrestres. Y si hubiera apicultores registrados en proceso de registro, algo así, cercanos, las distancias se tienen que ampliar. Se amplían a 4.000 metros de distancia para las aplicaciones aéreas.
Ajá, o sea, toda esa cantidad de metros que me estás hablando es como la zona de influencia de este remedio que dicen los productores, de estos venenos que están tirando, ¿no?
Sí, sería, en el caso, por ejemplo, es la zona que se ha estimado, desconocemos bajo qué tipo de investigación, podría evitarse la deriva de agrotóxicos. Uh-huh. Y digo desconozco porque no rigen las distancias iguales en las provincias y tampoco a nivel mundial.
Uh-huh. ¿Hay alguna recomendación a nivel mundial o a nivel nacional sobre las distancias?
La única que nosotros tenemos, digo nosotros aquí en el Chaco, de un organismo nacional que fue la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos, creada por el decreto 21 del año 2009, que visitó la provincia del Chaco en el año justamente 2009, en marzo del 2009, una inspección que hizo en la zona de la Leonesa y Las Palmas, ellos realizaron una recomendación de que no se debía fumigar a menos de 5.000 metros de distancia de todo lugar habitado, sea urbano o rural. Y esta recomendación no fue únicamente de los agentes del Ministerio de Salud de la Nación que visitaron la provincia, sino que las recomendaciones fueron puestas a consideración de toda la Comisión Nacional y fueron avaladas por toda la Comisión Nacional. Fueron suscritas en un acta, ¿no es cierto?, esas recomendaciones por toda la Comisión, que estaba integrada por funcionarios del INTA, del INTI, del SENASA, del Ministerio de Salud de la Nación y de otros organismos nacionales también.
O sea que había bastante pluralidad de voces ahí.
Sí. Bueno. Lamentablemente, bueno, después de esa comisión parece que no continuó trabajando, por lo que uno entra en la página y observa que los últimos informes son del año 2010.
Sí, hubo un corte ahí. Alejandra, te hago otra consulta. Supongamos que yo estoy en mi casa o estoy en la escuela y noto que fumigaron o que están por fumigar o que o veo la fumigación en vivo e indirecto en ese momento, no alcanzo a ir hasta el municipio, a avisarle de que están fumigando muy cerca de mi casa, además, y se produce la fumigación, ¿sí? Se produce la fumigación y yo empiezo a notar algunos efectos. Me pica la nariz, tengo tos, me siento mal, estoy con náuseas. ¿Qué hace esa persona en ese momento? ¿A dónde puede recurrir?
Primero, al médico. En ese caso, cuando hay síntomas, que esos son los síntomas agudos, los que se perciben en el mismo momento de la exposición o a pocas horas de la exposición, ir al médico, informarle, ¿no es cierto?, que tiene esos síntomas a partir de que sintió olor al veneno, que estuvo cerca de donde se fumigó, que estuvo contacto con el veneno, etcétera. También, después de eso, bueno, ir a la policía, como dije el otro día, al municipio. Hay un número de la Subsecretaría de Ambiente de la provincia, que es el 105, y además también hay un número de celular, ahora sí lo tengo anotado, que es 3624-332763 de la Subsecretaría de Ambiente de la provincia, donde se puede informar sobre la fumigación. Y en el momento, aparte, sí, se puede tomar la mayor cantidad de datos posibles de las características del equipo fumigador, la ubicación, el tipo de cultivo que se está fumigando, porque bueno, todo eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con el tipo de veneno, de agrotóxico que se estuviera aplicando en ese momento.
Y suponiendo que esta persona se acerca al municipio y no tiene este registro porque no recibe la información, no lo creó, ¿el municipio podría pedir esta información a la provincia, a la subsecretaría?
Sí, el mismo municipio debería informar la situación a la Subsecretaría de Ambiente, sería la Dirección de Fiscalización Ambiental.
Y ahí se tendría que ver eso que es la receta agronómica, que es como la receta del medicamento, ¿no?, que solemos pedir para comprar los medicamentos, para ver qué tipo de agroquímicos se estuvo manipulando.
Exactamente, porque, como decíamos, debe intervenir un profesional, ingeniero agrónomo, porque él es quien va a identificar el problema que tiene el cultivo, ¿no es cierto?, para poder indicar qué producto aplicar, si tiene que aplicar un herbicida, qué tipo de herbicida, si tiene que aplicar un insecticida, cuál. No, a veces lo que suele suceder es que los productores, para evitar quizás el gasto, ¿no es cierto?, o lo que ellos consideran como gasto, la contratación de un profesional, van al lugar donde venden agrotóxicos y dicen, bueno, mirá, a mi planta le falta, le pasa esto, esto y eso, y bueno, por las dudas le aplican tal agrotóxicos y resulta que después todavía es más nocivo para el cultivo. Y ellos asocian a que eso puede ser por la plaga o por algún otro problema y no a consecuencia de lo que ellos mismos están aplicando.
Sí, la idea, digamos, de tener un profesional es que justamente pueda aplicar no solamente las dosis, sino los momentos, ¿no? Porque también, si hay un montón de... Vamos al caso, ¿no? El viento norte, con las zonas altamente desmontadas, con no hay cortinas de viento, digamos, no hay cortinas de árboles para atajar el viento alrededor de los cultivos, obviamente que la deriva, la pérdida de ese veneno es mucho mayor.
Es que justamente el profesional debe estar, ingeniero agrónomo, en el momento de las aplicaciones para verificar todo lo que es velocidad del viento, si hay en cercanías alguna fuente, alguna reserva de agua o algún otro objeto de protección. Así que sí, sería es necesario que esté en el momento, eso mismo dice la ley.
Bueno, y te hago una consulta más, Ale. ¿Es posible que haya algunos otros elementos que nos demuestren que haya intoxicación en la zona, en los animales? Quizás yo no sufro ningún efecto porque justo no tenía las ventanas todas cerradas o no estaba en mi casa. Sí. ¿Cuáles serían?
Muchas veces las personas identifican más los daños a partir de los cultivos propios que tengan en la huerta. Y otras veces porque, por ejemplo, en el caso de animales de granja menor, como chivas y eso que han mal parido, o también el caso de ganado mayor también con algunas malpariciones o deformidades, no sé, que nacen, no llegan, llega a abortar, ¿no es cierto? Y porque tiene alguna malformación. Y primero advierten eso, sería como que algo raro está sucediendo, que lamentablemente no lo asocian, y después, bueno, de varios años asocian a que esto empezó a suceder a partir de que empezaron a fumigar en cercanías, de que se extendió la frontera agrícola y ahí ya no cultivan lo que antes, bueno, no siembran lo que antes sembraban, sino empiezan a sembrar soja o girasol o, bueno, trigo, que se fumiga.
Bueno, Alejandra, la verdad que si eso pasa con los animales, también tenemos que pensar que puede pasar con los seres humanos, ¿no? Así que capaz que eso lo vamos a dejar para un segundo capítulo para que me cuentes, otro capítulo más, el tercero sería en realidad, para que me cuentes bien por ahí los efectos que se fueron descubriendo en seres humanos.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, no, a vos te agradecemos un montón, un poco esta charla para que las personas tengan elementos.
Buenas tardes, muchas gracias, igualmente.
Bueno, gracias, Ale. Como nos decía Alejandra, si sienten alguna molestia después de una fumigación, no duden, vayan al médico y no duden, hagan una exposición policial, no duden, vayan a preguntar al municipio si estaba todo en regla, porque la información tiene que estar en algún lado, la ley les obliga a contratar a un profesional. Y también les obliga a informar qué tipo de veneno están utilizando para la fumigación.